Humedad 70%, temperatura 15 grados 6 décimas. Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena hasta el 24 de mayo. Durante la conferencia de prensa, el presidente confirmó que todo el país, menos el AMBA, pasa a la fase 4.
Y por eso tenemos que estar tan atentos. Y acá yo les pido a todos, a los porteños como yo, y a los vecinos de Gran Buenos Aires, que tengan en cuenta que acá está concentrada casi todo el riesgo de la pandemia. Y por lo tanto, tenemos que extremar cuidados, que no podemos salir a tontas y a locas porque a algún pillo se le ocurre decir que lo más importante es la economía, abrir todo en desmedro de la gente. Porque acuérdense de las palabras del doctor Fanning, cada vez que salimos vamos a buscar el virus nosotros.
También aseguró que para pasar a la reapertura progresiva es necesario que el tiempo de duplicación de casos sea superior a 25 días.
El decreto que estamos dictando ahora, lo que va a dictar es que toda la Argentina, salvo la zona metropolitana de Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, todo lo demás pasa a la fase 4. Mientras que el AMBA sigue en la faceta 3.
Horacio Rodríguez Larreta adelantó que este sábado a las 8 de la mañana realizará una conferencia de prensa para detallar la apertura gradual de algunas actividades en la ciudad. Por último, el jefe de gobierno confirmó que van a incorporar salidas para niños y niñas los fines de semana.
Los fines de semana también, con un criterio por documento, segmentando, todo eso lo explicamos en detalle mañana, van a poder salir con sus padres a dar una vuelta, y digo específicamente a dar una vuelta, no juntarse con otros para jugar. Por supuesto, las plazas van a seguir estando cerradas.
En tanto, Axel Kicillof aseguró que el riesgo más grande en el AMBA es la circulación y el uso de transporte público.
¿Cuál es el riesgo más grande que tenemos en el AMBA? La circulación y el movimiento del virus y la concentración de la ciudadanía, tanto en lugares públicos, esto ya está prácticamente impedido y ha tenido un resultado fortísimo, como en el transporte público. Por eso es importante, no pueden viajar en transporte público los que no son trabajadores esenciales.
Se registraron 240 casos en las últimas 24 horas. Según el reporte vespertino del Ministerio de Salud, hubo 8 nuevas víctimas que se suman a las 3 informadas por la mañana, todas ellas residentes en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires. Así, el total de infectados en el país llegó a 5.611 y los fallecidos a 297. Cerró la primera etapa del canje de la deuda. El nivel de adhesión de los acreedores privados a la oferta del gobierno fue menor al esperado. Sin embargo, hay tiempo para negociar hasta el 22 de mayo. Postergan el debate en diputados. La Cámara Baja continuará el fin de semana con las capacitaciones a los legisladores para realizar ajustes técnicos de la plataforma digital. Este sábado habrá simulacros parciales a puertas cerradas. ALAC removió a la cúpula del Servicio Penitenciario bonaerense. El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires dispuso la renovación de la cúpula tras el motín en la Unidad Penal 23 de Florencio Varela, donde fue asesinado un interno durante la represión del levantamiento. Desmienten que el uso de tapabocas pueda causar hipoxia. Los expertos aclaran que no existe ningún estudio científico que desaliente la utilización de barbijos por una posible falta de oxígeno. Los geriátricos de la ciudad reclaman testeos semanales a residentes y empleados. En diálogo con el informativo de las 7:50, el doctor Carlos Díez, director médico del Instituto del Sol del barrio de Almagro, indicó además que comparten las exigencias de protocolos sanitarios, pero pidió que las autoridades disminuyan la presión burocrática.
Es necesario que las autoridades disminuyan la presión burocrática. Compartimos las exigencias en el cumplimiento de protocolos sanitarios y de bioseguridad. Proponemos papeles, usuarios, contraseñas, reiteraciones y menos sitios que se colapsen. Con esto solo se resta tiempo para cumplir los protocolos y para brindar la correcta atención de los residentes. Lo fundamental es el requerimiento de testeos en los geriátricos.
Advierten por un crecimiento exponencial de los ciberdelitos en la cuarentena. La fiscal especializada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, Daniela De Puy, se refirió en diálogo con el informativo de las 7:50 al aumento de los delitos informáticos vinculados a la explotación sexual infantil, a la suplantación de identidad y el robo de datos, entre otros.
Los casos de ciberdelitos de CABA han aumentado exponencialmente en tiempos de cuarentena. En marzo con abril, en lo que se refiere a explotación sexual infantil, han aumentado prácticamente el doble. Hasta el 30 de abril, 5.670 reportes. Grooming ha aumentado más del 60%. El acceso ilegítimo ha aumentado también un 70%. Hostigamiento digital también y la suplantación de identidad en más del 50%.
Patria grande.
Perú extiende la cuarentena hasta el 24 de mayo, así lo anunció el presidente Martín Vizcarra tras superar los 60.000 casos de coronavirus y registrar 3.321 diagnósticos positivos en las últimas 24 horas.
Tomamos decisiones fuertes, drásticas. En ese momento iba a ser imposible de atender los miles y miles de infectados que iban a generar miles y miles de muertes. Los resultados hasta el momento han logrado bajar el nivel de contagio. Tenemos que extender el estado de emergencia por 2 semanas más.
Brasil rompió otro récord con 751 muertes por coronavirus. La cifra de positivos diagnosticados en las últimas 24 horas superó los 10.000 y el total de fallecidos es de 9.897.
Pelota.
Mascherano lamentó la muerte de Karlovic. El ex capitán de la selección señaló que las leyendas nunca mueren y se sumó al homenaje de otros futbolistas como Maxi Rodríguez y también de Diego Armando Maradona. Para este sábado se espera una mínima de 10 grados y una máxima de 22 con el cielo parcialmente nublado. El domingo habrá un leve ascenso de la temperatura que llegará a los 25 grados. En este momento en la ciudad de Buenos Aires, humedad 70%, temperatura 15 grados 6 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Cada uno de los conductores de este programa se encuentra en su respectivo domicilio. Saludo entonces a Patricio Barton y a Gillespie.
Hola, Miguel, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien.
Muy bien todos.
Bueno, ¿qué novedades hay?
Bueno, hoy hay muchas novedades, pero ya la gente se enteró por los noticieros de las novedades.
Claro, no vas a poner nuestro programa para enterarse de la novedad.
Claro, pero que se tiene que enterar. Bueno. Justamente el público viene aquí para que no le hablemos de cómo lavarse las manos.
No. Bueno. ¿Y cómo va usted de vivencias, querido Barton?
Bueno, tengo igual un 40% menos de vivencias, o sea, mi vida se parece más un instante al otro, son más parecidos sí. Que antes.
Pues sí, por la rutina, por la cuarentena, por eso.
Por la rutina, por ejemplo, hoy hice 8 kilos de milanesa para que me quede.
¿Hizo usted milanesas?
Sí.
¿Usted cómo hace las milanesas? ¿Las golpea ferozmente?
Claro. Las golpeo primero, pongo por ejemplo un kilo, la paso por los huevos antes.
Sí.
Y el resto...
Así como un ritual.
No, un ritual no, sino como parte del procedimiento.
Claro,
y
claro.
Voy poniendo así de a un kilo porque no tengo algo, un recipiente tan grande para poner los huevos todos en el mismo lugar. Entonces, primero voy de a un kilo.
Y usted muy pone, la sumerge, digamos.
Exacto.
En la milanesa. Le pone pan rallado y después le vuelve a poner huevo, ¿no?
No. Yo soy de...
Eso no se hace.
Soy de una sola vuelta, sí.
Claro. La segunda vuelta de huevos produce una especie de apelmazamiento de
claro.
Se lo reviste a la milanesa. Y no sé si es muy conveniente.
Claro.
No, y además, antes de empanarla,
sí.
La dejo chorreando.
Sí, sí.
Un rato.
Sí.
Y después iba directamente al pan rallado.
Ahora, ¿durante cuánto tiempo la soba? ¿Y con qué? ¿Con qué la surte a la milanesa?
No, con la mano, todo mano, con la mano, ¿eh?
Con un martillo.
No, señor.
¿No hay una máquina de sobar milanesa?
Hay un martillito de madera, pero que yo no lo uso.
Ah, martillito de madera, estamos hablando
en
la época de la tecnología. Tendría que haber una máquina, y usted mete la milanesa en una especie de ranura postal...
Claro, como dos palos de amasar que giran, una cosa
y
así.
Y claro, o si no aparecen unos martillitos que le empiezan a dar a la milanesa que son para romper los garrones.
Claro, sí. No, ¿sabe que yo tengo una especie de toque, de trastorno, que frente a cada milanesa le busco el mapa al que se parece, a qué país se parece más? Entonces me demoro con cada milanesa.
Pero usted me está diciendo que lo hace a mano.
A mano, todo a mano.
Claro, y lo hace a mano así, solo golpeando, o usted la trabaja, la milanesa, como un kinesiólogo.
No.
Le saca los nudos, digamos, la milanesa.
Un masaje le hace a cada
claro.
Milanesa.
No hay que abusar de las manos, ¿eh?
¿No?
No hay que abusar. Digamos, con 4 golpes de cada lado, más o menos ya...
No, para mí la milanesa hay que darle, porque usted no sabe la milanesa que por ahí le vende.
Y bueno, pero yo tengo un carnicero de confianza con el cual...
Sí.
Sí.
Hablan de todo, digamos.
Hablamos de todo, y además me pregunta qué tal estuvo, después, no es que me deja... Me vende las cosas y me deja libre albedrío, así que pase lo que
pase. ¿Se la corta finita o así nomás?
A mí me gusta más gruesa, ¿eh?
Ah, bueno, usted está loco, entonces.
No, bueno, pero sí. Bueno, hay gente que le gusta Pirita, yo entiendo, bueno.
Sí, hay que tener cuidado porque por ahí le queda cruda en el medio, si es muy gruesa.
Claro, señor.
Bueno, tampoco
es un... más difícil que ablandar.
Tampoco es un churrasco, estamos hablando
bueno,
de...
Bueno. Sí, es un churrasco. La milanesa es un churrasco. Bueno, mire, tenemos aquí un informe. Yo no sé cómo le va a usted, cómo se lleva usted con las plazas.
Con las plazas en general... Me imagino que bien, tengo lindos recuerdos de las plazas de la infancia, sobre todo.
Bien.
De
porque
juegos.
Acá hay un informe de seguridad en la plaza.
Ah, qué bien.
Sí. Y cuidado, porque es un informe de la Sociedad Internacional de Seguridad en las Plazas.
Creo que es la mejor...
¿La mejor qué?
Creo que es la mejor asociación, ¿eh? Me parece que es la más prestigiosa del mundo.
Hay algunas que son paralelas, pero al mismo tiempo rivales. Entonces compiten, se calumnian, etcétera. Y si usted quiere, podemos pasar a la lectura de este informe, que contiene capítulos de gran intensidad.
Bueno,
el primero de los cuales es, ¿por qué es importante la seguridad en los parques infantiles? ¿Por qué? He ahí una buena manera de empezar una conversación. Porque, dice, cada año más de 200.000 niños son atendidos en servicios de urgencias por lesiones que se produjeron en parques infantiles. Es decir, porque se la pasan... rompiéndose el alma los niños.
No,
se
bueno,
aparte, se caen en todas partes.
No tienen nadie que los cuide a veces, porque los mismos padres están en cualquier cosa, están con el celular, están...
Están incluso tratando de iniciar relaciones con otras madres y padres. No sé si somos grandes, ¿no?
Sí,
y mientras
sí,
tanto, los niños están llevándose por delante columnas, calecitas, egresando de un tobogán de la peor manera, etcétera.
Y sí, lo que pasa es que hay juegos
supervisión...
que están...
¿Cómo?
Sí. Que hay juegos que son muy peligrosos, como están diseñados, con hierros, con hormigón armado.
Hierros, hormigón, hay incluso puntas filosas, donde el niño queda ensartado como churrasco de croto.
Sí, señor. Yo me acuerdo de los toboganes, antiguamente, a veces tenían los clavos sobresalidos.
Clavos oxidados, por lo demás.
Sí, señor. Sí, señor.
Bueno, de todo eso el niño sale muy perjudicado. Acá dice, la clave está en la supervisión por parte de los adúlteros. Ahora, estos adúlteros, ¿deben ser los padres del niño? ¿Deben venir con el niño a la plaza? ¿Debe cada niño traer su correspondiente adulto?
Por supuesto.
¿O es un adulto provisto por el Estado Nacional?
No, pero mire,
ahí la
no estamos... El Estado no puede en este momento poner tutores en las plazas. Bueno, de hecho, las plazas están cerradas ahora, así que está prohibido. Si un niño va a la plaza, lo echan.
No, o lo
muestran. ¿Quién lo echa si no hay...
Va preso.
Si no hay adulto.
No, es que tiene que haber un adulto.
La plaza, la fuerza pública.
Y sí.
Claro, está la policía metropolitana por todos lados.
Claro, pero realmente...
Están haciendo...
casi no da abasto en sus efectivos para echar a la gran cantidad de niños que se postulan a ingresar en los parques infantiles.
Sí, pero vio que el niño...
No lo sé con seguridad.
El niño porteño, al menos, el niño de la ciudad de Buenos Aires...
¿Cómo es un niño porteño? Un niño así de Fungi, Lengue, cantor de tango.
No, usted lo distingue porque es un niño que no respeta a la policía, pero ¿por qué?
Claro, hay un encono del porteño con la policía folclórico, prácticamente, como puede acreditar cualquiera que haga una inspección sobre la colección del alma que canta y sus letras.
No, en general el encono con la policía trasciende las fronteras de la ciudad de Buenos Aires. Lo que yo le digo es que el niño no respeta la policía de la ciudad, porque los policías de la ciudad no están vestidos de policía. Tienen una ropa que parece casi, no sé, me atrevo a decir, empleados de una casa de hamburguesas.
Sí, sí, incluso, hasta sí,
incluso el niño le tiene más miedo al empleado de McDonald's.
Sí, señor.
Porque tiene miedo que se lo lleve preso. Y no a la policía.
No impone la autoridad.
La ropa de la policía tiene que condecir con su función, si se quiere, fuertemente
represora.
Tiene que ser un poquitito activa la policía. Entonces, si vos lo ves con esas camisitas que llevan
y bermudas.
Y bermudas, sí, claro.
Y a veces muchos van en bicicleta también.
Claro, bien. Entonces, hay que enseñar a los niños en nuestra casa a comportarse de forma segura. Y aquí tenemos una serie de consejos para el propio niño y para el propio padre. Dice, los niños deben no empujarse ni forcejear mientras jueguen en estructuras para trepar, toboganes, balancines, columpios u otros tipos.
Otro tipo de
instalaciones recreativas. No entendí mucho todo esto, ¿Qué son los balancines?
Los sub y baja. Sub y baja.
Yo al oír la voz balancín pienso en un aparato de la fábrica, un sacabocado de metal,
bueno, puede ser también eso.
Es un sub y baja, pero de martillos, de cortadores, que caen sobre el metal.
Así bueno, pero no es eso.
Pero
yo pienso que escucho balancín.
No, con balancines, pues se puede cortar. Debe el niño utilizar las instalaciones correctamente. Deslizarse por los toboganes sentados y con los pies para adelante, como un finado.
No hay con los pies para atrás en el...
Claro.
A mí me está hablando de la parte externa
de las barandillas. No ponerse de pie en los columpios, etcétera, etcétera. Además de no proferir términos inadecuados, etcétera.
Pero discúlpeme, el niño va a la plaza a hacer todo eso que usted prohíbe.
Sí, evidentemente.
¿Y si no, a qué va?
A eso se le llama recreación infantil.
Y
¿cómo
claro,
se recrea un niño? Bueno, molestando, ciertamente.
El niño tiene que transgredir algunos de los límites que le ponen los padres, sino para que están
claro,
los límites o los padres.
Sí, bueno, pero le voy a contar una anécdota personal. Esto es verdad,
Todo es verdad.
Estamos diciendo aquí con mucha seriedad y preocupación por el bienestar general, señor mío.
Yo, cuando era chico, quedé muy traumatizado. Estaba con mi papá. Bueno, estábamos los dos sentados en una hamaca muy grande, entrábamos los dos en la hamaca y yo me caí.
¿Estás seguro que era una hamaca?
Sí, una hamaca, entrábamos los dos. Y yo me caí y me golpeé contra el piso porque la hamaca justo estaba levantando. Y cuando me levanté, vino de vuelta mi viejo con la hamaca, me volvió a pegar y me volvió a tirar. Me lastimó la cabeza, todavía tengo la cicatriz.
Bueno, es como si lo estuviera viendo. Hay un detalle que me falta. ¿En esa época ya usaba anteojos?
No, todavía no. Fue antes.
Pero qué momento, lo estoy realmente mira cómo se me ponen los pelos del pulor.
Sí, mi viejo se sentía mal por lo que, pero bueno, no tuvo otra alternativa porque la hamaca estaba pendulando. ¿Cómo va a ser?
Claro, uno por más padre que sea no puede competir con la fuerza del péndulo o la fuerza de gravedad o el no sé toda esa fuerza tremenda que tiene la naturaleza. Sí, sí. ¿Vio cómo es la naturaleza, no es cierto?
Sí,
sí, claro. Podemos agregar por edición, sugiero, ¿no? Ruidos de la naturaleza, de cataratas, testimonios de personas que se han encontrado con la fuerza irrefrenable de lo natural.
Ahora, el señor dice que el padre no pudo hacer nada por la fuerza
del péndulo. No pudo hacer nada porque yo me caí de ida y la hamaca se levantó y me pegó de vuelta también.
Sí, claro. pero bueno, ¿sabe lo que
tiene
pudo?
La hamaca es que es volvedora, ¿eh? Uno cree que ya sí, terminó claro. Y vuelve, que la da otra vez.
Pero ¿sabe lo que pudo hacer su padre y no hizo?
¿Qué?
Pudo ser responsable y no ponerse en la hamaca con usted, señor.
Bueno.
Porque está prohibido.
Era un juego. Él nos imaginó que yo me iba a rebalar y caer.
Y bueno, pero los padres se tienen que imaginar
que las cosas. Imaginado. Un padre es eso, alguien que se imagina que su hijo se va a rebalar y se va a caer.
Bueno.
Mi padre pasaba todo su tiempo en eso.
¿En qué? ¿Imaginar?
Imaginándose que yo me iba a resbalar y me iba a caer. Ya de grande, por ello a veces, estando de viaje, le mandaba cartas, le preguntaba cómo estaba, y él me decía, aquí estoy, imaginándome que te vas a resbalar y caer.
Alejandro, bájate de ahí que te vas a romper el alma.
Bueno, mi padre me decía negro, en realidad.
¿Negro? Fue el primero.
Pero negro. Porque Alejandro era él.
¿También?
Claro, entonces claro. Él se usaba el nombre para él.
Ahora, no me diga que su abuelo también se llamaba Alejandro.
Sí.
Qué bueno. Suerte que no fueron los cuatro al aeropuerto, como tenemos que ir nosotros.
Sí, claro.
No embarcan más.
Se suspendía el vuelo. Cuando los niños vayan a salir saltando de una instalación, han de comprobar siempre que no haya ningún niño en el lugar a donde piensan aterrizar. Deben caer siempre con ambos pies y las rodillas ligeramente flexionadas, como quien está cayendo, sí. Digamos.
Bueno, los niños siempre tienen las rodillas medio flexionadas, ¿eh?
Siempre, ¿no?
Sí, además veo que el niño está mejor diseñado, o sea, está mejor diseñado para las caídas que un adulto.
Sí, claro, por empezar pesa menos.
Pesa menos,
el niño, el
tiene
niño
más
es
flexibles.
Un cuerpo diseñado para la caída.
Sí, aparte la distancia es más corta, ¿no? Porque todo el cuerpo es más chico.
Sí, está más cerca del suelo.
Claro.
Artículo primero. Pesa menos, artículo segundo. Y después,
bueno, sí.
Sus piernicas,
sí,
le permiten amortiguar el rigor de la caída. Y todo así.
Sí, porque tiene los huesos más flexibles. Usted, por ejemplo, nosotros los adultos, tenemos los huesos muy duros ya.
Claro, ya caemos y cuando uno se cae desde 10 metros, a mí me dijeron que el hueso ya se empieza a romper en el aire.
Ya llega quebrado.
¿A usted no le contaban esas cosas del chico? Acerca de que el tipo que se tira de un edificio, en el aire ya está muerto por el
susto. Sí, sí,
por
claro.
Eso, imagínese. Bueno, dejar las bicicletas, mochilas y bolsas alejadas de las instalaciones recreativas. ¡Se la van a afanar!
Claro, ¿qué la va a dejar en la vereda?
Claro.
No. Bueno, a la vista, dentro de su campo visual, pero lejos.
No, porque dice que para que ningún otro niño trompiese con ella.
Sí.
Bueno, utilicen siempre, niños, el casco de ciclista para montar. Para montar la bicicleta. Depende de lo que monte. Si usted monta una bicicleta, casco de ciclista. Y monta una motocicleta, casco de motociclista. si monta un alazán, casco de jinete.
No, bueno, no.
Y todo así.
Además que el niño vio que es bastante reacio a ponerse casco, ¿eh?
Sí.
Sí, no le gusta.
No le gusta, no.
¿Por qué?
Y porque vio que el aspecto que toma...
Claro, le da vergüenza.
Claro.
Lo cargan los otros chicos, le dicen... Mirá,
claro, mira todo. Mirá. En realidad sí, yo si fuera un niño también tendría vergüenza de ponerme semejante gorrofrigio.
Claro. Ahora, usted dice, Gillespie dice que le dicen hormiga atómica.
Y al que le pone el...
Claro, porque hay un personaje... ¿eh?
A un niño, a un niño de 1970.
Que llama la hormiga atómica y que viene con un casco.
Claro. Sí.
No lleves, niño, ropa que contenga cordones o cordeles.
Claro, porque sí, se pueden desatar y enredar. Claro.
Los cordones, los coliares u otros tipos de cordeles pueden quedarse enganchados en las instalaciones y estrangular accidentalmente a un niño.
Claro, porque puede ser que el que quede pendulando ya no sea la maca, sino el niño mismo, ¿no?
El niño mismo, sí.
Es claro, el niño Gillespie que pendula...
Sí,
claro, con la lengua fuera.
Porque
no le haga nada en absoluto.
El padre le puso una bufanda porque hacía frío. Y el
claro, niño me pega dos veces con la maca y después me ahorca. Eso sí que es un trauma.
Bueno, norma de seguridad en las propias instalaciones.
A ver.
Por ejemplo, hay algunas instalaciones que no se consideran seguras. Por ejemplo, los columpios. Los columpios deben estar fabricados con materiales blandos.
Sí, señor.
Blandos. Blandos como la goma. O el plástico, en lugar de la madera o el metal.
Sí, pero... eso ya se está reemplazando. En las nuevas plazas está el concepto de plaza blanda y redondeada.
Sí, pero ojo que las cadenas tienen que ser de cadena, no pueden ser de elástico.
Claro, de goma, porque se estira. Se estira la maca. Y llega hasta el suelo.
No solo pendula el niño, sino que es estado.
Los niños se deben sentar siempre en el columpio. Nunca ponerse de pie o de rodillas. Mientras claro. Se columpian, se deben sujetar fuertemente con ambas manos. Cuando claro. Quieran dejar de columpiarse... deben detener completamente el movimiento del columpio antes de bajar. No aprovechar el impulso y tirarse en el momento más amplio de la pendulación.
No, claro.
Hay en los parques de diversiones estaban las llamadas sillas voladoras.
Sí.
Que es una especie de... sucesión de columpios, pero que no van y vuelven, sino que giran.
Sí, claro, giran. Sí. Es como una calecita.
Es una trucha. Claro, es una trucha entre la calecita y la maca.
Todo. Y tiende esto a favorecer una fuerza centrífuga. Centrífuga, sí, que si usted, por algún motivo, se suelta... de la silla voladora, o si se suelta la silla entera,
sí.
Usted puede ir a parar muy lejos.
Esto ha pasado, ¿eh?
El centrífugo puede mandarlo, pero muy lejos, incluso a casas vecinas.
Sí, sí, claro.
Casas vecinas a estos juegos registran diariamente la intromisión de niños voladores con su correspondiente silla, que
Dios
caen...
mío, señor.
Hora sobre el techo, hora en el patio, hora en el jardín.
Sí, claro, por eso las casas que están frente a las plazas, en las ventanas tienen rejas puestas, ¿no? Por este problema.
Rejas, efectivamente, para que el niño no se estrelle contra los vidrios e ingrese ya en la intimidad del hogar.
Claro.
No, el propietario posiblemente esté refocilándose con su mujer, su pareja, y qué menos desea un amante furtivo que el ingreso súbito de un niño con su silla voladora a través de la ventana.
Queda el niño estampado como un bicho contra el radiador.
Así es.
Ahí, contra la reja, pobrecito.
Cuidado con los niños. Los niños deben mantener una distancia segura con respecto a otros niños. Esa es la distancia social.
Bueno,
es
precursor.
Nunca se debe montar más de un niño, no sé cómo es pie, en un columpio. O sea,
sí, claro.
Nuestra ley es una hamaca, un niño.
Sí, sí, claro, porque...
Y no le va a pasar como a usted con su papá.
Claro, porque el problema de subirse de a dos es que cada uno se agarra con una sola mano de la cadena. Ese es el problema.
Y la mano del medio queda...
Claro, queda suelta.
Inútil.
Sí. ¿Cuál es la mano del medio? Discúlpeme.
Si usted, no la conozco. Dos, se sientan dos en una hamaca y uno utiliza su mano derecha y otro la izquierda, las dos manos del medio, la izquierda de uno y la derecha del otro, quedan sin cadena de la cual agarrarse.
Sí, claro. Pero no se hamaca así de a dos.
Bueno, de a dos, claro que no se hamaca así de a dos.
Pero es lo que estamos hablando, no. Que no hay que hacer.
No, señor, pero de a dos va uno sentado y otro parado. Todos con las manos...
Yo nunca vi eso, señor.
No.
Sí, ¿cómo que no? Lo hemos hecho todo, señor, eso.
Sí, pero yo eso no lo hago.
Eso es peligro.
Y bueno, se perdió parte
de... ¿Y arriba o abajo?
No, porque el que va parado, si la hamaca empieza a pendular cada vez más, el que va parado prácticamente queda de espalda.
Claro.
Al piso.
No, porque el que hace más fuerza para hamacar es el que va parado. Y el otro ayuda más con las piernas a columpiar.
A mí... Me parece que la fuerza se hace toda con las piernas.
No, bueno, también con las piernas del parado, ¿eh?
Hay que, cuando la hamaca va para adelante, usted estira las piernas para adelante.
Sí.
Cuando va para adelante, las recoge hacia atrás. Esa es la ley de la selva. Bien. Y seguridad en el sub y baja.
A ver...
Usar un subibaje requiere que los niños cooperen. Sí, son 5 pesos.
No, no, sí. No.
Al igual que en los columpios, en los asientos de un subibaja, solo se puede sentar un niño. Si un niño pesa demasiado poco para compensar el peso de su pareja, deberá buscar otro niño con un peso similar al suyo. Y sacar
claro,
al niño más pesado.
Porque el pesado siempre
O se puede trabajar con dos niños de 30 kilos para emparejar al gordo de 60.
No, señor. No. Usted no puede completar con un bebé o en la plaza, mira más o menos qué tiene a mano.
Hay madres que llevan bebés pequeños que pesan 7, 8 kilos y le van poniendo, los usan nada más que para emparejar. Ay, dice... Présteme un poquito el bebé, y poner ahí, como una presa el bebé ahí.
Claro, como en la panadería, vio, cuando se le terminan las cosas, que dice, bueno, le completo con dos churros.
¿Sabe cuál
es? Acá le puede completar, con por ejemplo, con un perro.
Ah, sí. Ah, para eso están bien los perros estos chiquititos, que pesan incluso hasta medio kilo.
Sí.
Y le va poniendo con una pinza, le va agregando. Mirando hasta que se empareja el peso, ¿no?
Hay una forma de emparejar a un gordo y uno y un flaquito, que es que el gordo se vaya adelantando en el sub y baja, se vaya sentando más cerca del eje, y ahí emparejan los pesos.
Y el petillo se pone más a la punta.
Claro.
No, me parece que... no sé. Bien, enseña a su hijo a agarrarse con fuerza con ambas manos. ¿La abuela? Ojo, los niños deben siempre sentarse cara a cara, no dándose la espalda.
Claro.
Eso es una pésima costumbre.
Y pero lo que pasa es que cuando el niño ya se aprendió el juego del sube y baja, pronto se aburre y empieza a probar.
Claro, y empieza a hacer fantasía.
Claro, eso sí.
A tirar luces.
Claro, pero la manija le queda atrás si se pone de espalda.
Sí, claro. Esa es la gracia.
Claro.
Bueno. Sí.
El niño debe mantenerse alejado de su vivaja mientras lo usan otros niños. No se debe colocar abajo. No, ¿cómo se va a poner abajo? Lo van a aplastar. Primero abajo del gordo. Bueno, Sí. El tobogán. Seguridad en el tobogán. Los niños deben subir los peldaños de la escalera de uno en uno, agarrándose a la barandilla hasta llegar a la parte superior del tobogán.
Muy
nunca
bien.
Debe subir al tobogán por la rampa. No, señor. No.
Muy
eso
bien.
Es como la gente, yo he visto muchos inadaptados que hacen esto. Es decir, suben la escalera mecánica al revés de su sentido. O bajan por la que suben y suben por la que bajan. Así como una gracia. Primero, sí. Eso es muy difícil.
Sí.
Muy difícil.
Y usted le tiene que ganar en velocidad.
Sí, pero a veces no puede. Yo he intentado muchas veces porque soy muy competitivo.
Sí.
Y yendo por ahí con mi novia, a la que trato de impresionar, le digo, mirá cómo subo por la que baja.
Sí.
La que baja. Y empiezo a tratar de subirla y empiezo a correr a todo lo que da para mantenerme apenas en el mismo lugar. Y
sí,
finalmente me fatigo y caigo ahí, hablando pavada.
Y bueno, es un espectáculo dantesco el que describe el señor.
Los niños se deben deslizar siempre sentados, estoy hablando del tobogán, ¿no?
Sí.
Y con, nunca de cabeza. Bueno.
No porque cae con la cabeza.
En esto no estoy de acuerdo. Solo debe haber un niño en la rampa del tobogán. No se pueden deslizar en grupo. ¿Es verdad esto?
Sí, es verdad, pero bueno, los niños lo hacen, ¿no? En general, si uno encastra a un niño, el niño pasa por las piernas.
Sí.
Vamos a explicarlo mejor.
Sí, a ver.
El niño que se va a arrojar primero,
sí,
es de alguna manera engarzado por detrás por el niño que viene en el siguiente turno,
sí,
con las piernas. Las piernas hacen como una pinza, un efecto pinza,
sí,
en las caderas del niño que está adelante.
Es como una locomotora con vagones.
Claro, sí. Pero eso es peligroso. Para mí no debería haber ningún contacto entre niño y niño. Entre el llamado niño de adelante y el niño de atrás.
Sí,
mamá, eso dice la ley.
Cuando llegan abajo, cuando llegan al final del tobogán, se aplastan uno con otro.
Sí.
Claro, cuidado, el niño antes de deslizarse debe asegurarse de que en el extremo inferior de la rampa del tobogán no haya nadie. No haya, por ejemplo, una congregación ahí, un congreso.
Nadie. Y tampoco objetos, una silla, nada tiene que haber abajo.
No, nada, porque si no, cuidado.
Pero hay niños que se demoran, los que se tiraron antes a veces se demoran saludando a un familiar, vio que el niño busca la aprobación, la mirada.
Puntos, y ahí es donde sobreviene la hecatombe. Bueno, desde luego el diseño de las escaleras para trepar casi siempre deja mucho que desear.
Sí.
Ingesta de agua en los bebederos de los parques públicos. ¿A qué altura se encuentra un parque público?
Bueno, hay una altura que es, está estandarizada por Naciones Unidas, que tiene el tamaño de un niño promedio de Occidente.
Y un niño promedio, ajá, pero el niño promedio depende de la edad.
Claro,
sí,
claro.
Pero hay unas, hay unas especies de hendiduras en la estructura del bebedero contemporáneo que hace que el niño pueda trepar.
Pero entonces el niño más pequeño, que es el menos apto, es el que tiene que hacer más esfuerzo.
Sí, un poco sí, pero ya el niño grande también tiene que hacer el esfuerzo de agacharse, ¿eh?
Ah, sí, sí. ¿Y puede un adúltero tomar agua en el bebedeiro del niño?
Sí, claro. Se agacha y toma agua.
¿Qué pasa con el agua que sale de ahí? ¿Es agua potable?
Claro, señor, es agua potable. Viene directamente de la planta potabilizadora de ahí de
¿no
de
es
Costanera?
Mejor llevar una botella
una
de agua mineral, ponerla sí adentro del bebedero y hacer que el niño se la tome.
No, pero no puede ponerla dentro
pues
del bebedero.
En este caso
puede...
ya no es necesario el bebedero.
Claro, pero no es necesario el bebedero. Puede llevar una cantimplora con refresco.
¡Mmm!
Y entonces sí, ahí prescinde de todos los bebederos de la plaza.
Cuidado, cuidado, porque a veces el agua de los bebederos sale muy fuerte.
Sí, hay mucha presión.
Sí, señor.
Hay gente que se lava distintas cosas, ¿no?
En el es como una ducha al revés.
Claro, claro, no lo quería decir.
Sí.
Pero hay gente que va, se lava las patas en el bebedeiro, después atrás viene usted, toma, pone la trompa ahí mismo donde el tipo puso las patas, ¿y qué sobreviene? El contagio de enfermedades.
Bueno, sí, pero no hay que tomar contacto con el pico del bebedero, ¿no?
Bueno, pero hay gente que cree que el bebedero es...
No es una bombilla, señor.
No, bueno. Lo mismo cuando sale el bebedero con mucha fuerza. En Australia los bebederos son diseñados con mucha fuerza y ahí hay gente que se saca los dientes. El chiquito a tomar agua, mete la trompa y sale ¡boom! De golpe.
Me parece un sifón.
Los dientes, hay un cuadro dantesco.
No, es que eso lo tiene que controlar. No puede instalar una bomba presurizadora en un bebedero, por ejemplo, porque pasa lo que usted dice.
¿De dónde dependen los bebederos? ¿De AISA?
Claro, todo lo que es agua depende de AISA, pero el bebedero lo pone cada municipio, señor. Usted es el municipio de José C. Paz.
Buenas tardes, señor. El municipio de José C. Paz. Estamos aquí, hemos tenido una noción en el Consejo Deliberante de, bueno, instalar unas canillas silvestres para que...
¿Cómo son las canillas silvestres?
En el medio del campo.
¿Quién va a ir a tomar al medio del campo, señor?
¿Cómo?
¿Cómo? Cualquiera.
La gente que está trabajando del campo, un peón.
La mitad del agua que tomé en mi vida la tomé en canillas petizas en el medio del campo.
Sí, señor, pero si yo le tengo que poner un caño desde AISA para llegar hasta el medio del campo, me parece un desperdicio. Sí. ¿Por qué no toma agua de pozo o de otro lado? Porque usted instala ahí una agua corriente.
Pero nosotros en AISA queremos encargarnos de todo.
Bueno, está bien.
Todo acá,
sí.
Nada de pozo, agua de pozo, todo eso no. Canillas, en todas partes canillas.
Bueno, pero en el medio de la Pampa...
Hay donde hay canillas, al costado de las cataratas del Iguazú, hay canillas. Sí. ¿Para qué? ¿Para que la gente quiere tomar agua? Tome de ahí y no empiece. Sí. Porque algunos quieren llenar un balde en las cataratas. ¿Vio cómo?
No.
Entonces,
no.
Se asoma y cuando quiere acordarse caen a las cataratas. ¿Sabe, no, cuál, bueno, ¿sabe no, cuánta gente se cae por año a las cataratas porque querían llenar un bidón?
¿Cuánta?
No sé, le pregunto a usted si sabe.
No, 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 yo voy a saber si usted trae el dato de las cataratas. Y encima lo
pero
en
no,
momento...
justamente, como no sé cuántas, le estoy preguntando.
No, no sé, señor.
Me imagino que
no
muchísimas.
Sé. Y encima vio que ahora las cataratas están secas, hay un problema que no está al revés, no tienen agua ahora.
¿Por qué no tienen agua? Hay que sacudir un poco. ¿No te la sí, tapada?
No, no, parece que hay un tema que más arriba están jorobando con las represas y todo eso.
Bueno, señor, vamos a ver lo que dice la gente, porque es importante, nos interesa muchísimo nosotros saber lo que dice el oyente de a pie, ¿entiende?
Bueno, el que está sentado o acostado también, ¿eh?
Bueno, sí.
Bueno, son mensajes que, mire, que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio, ya lo saben ustedes, y también al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Ajá.
Muy bien. Tengo mensajes.
Ah, ¿usted tiene mensaje, Guilepi?
Sí, sí.
Bueno.
Rafael Pérez de Rosas le hace una pregunta a Alejandro. Dice, Schubert dijo que la pena le produce amor y el amor le produce pena. Esto es que cuando Schubert, el compositor clásico, esto es que cuando quieres a alguien y alguien no te quiere, y cuando alguien te quiere, no quieres a alguien, pregunta el oyente.
Sigo sin entender.
Sí. Esto es que cuando quieres a alguien, alguien no te quiere, y cuando alguien te quiere, no quieres a alguien.
No, pero igual lo puede querer alguien aunque usted no lo quiera.
Bueno, Rosa,
no, lo que quería querer decir es que ambas cosas dan pena. O sea que tú quieras a alguien y alguien no te quiera, te da pena. Pero si alguien te quiere y vos no lo querés, también te da pena. No estoy tan seguro.
Bueno. No. Bueno, no sabemos lo que quiso decir.
Pero estamos de acuerdo.
Sí, totalmente.
Como es.
Bien. Hola, soy María José Bamón de Patagones. Los escucho desde que era una joven borrera estudiante de letras. Ahora soy la vieja de lengua. Y se conoce el teatro.
Señora, Alejandro por
Di
favor.
Junio, cantautor de Viedma, claro que lo conocemos. Es un...
Sí, gran músico.
Me encanta lo que hace Aristimuño.
¿Y Schubert qué?
Schubert también. Ah. Sí. ¿Pero por qué una cosa con la otra?
¿Tiene, sí, porque recién escribió que... Schubert.
Sí. ¿Schubert era de Viedma también, no?
No. Sí. Soldano dice que nos escucha con la mujer. Y le quiere pedir el tema El Supermano Italiano.
El Supermano, sí, hay que hacerlo,
sí.
Diga.
Sí.
El Supermano va con la critonite.
Bien. Ale, estuve en la Feria del Libro y me saqué una foto con vos. Si no hay Feria del Libro, señor, está prohibida. Y te dije, otra vez. Hagamos de cuenta que tomamos mates y hablamos. Así les muestro a mis amigos. Hoy estoy de pastor en la Iglesia Evangélica Metodista de Chacabuco. Soy de Padua y los escucho cada noche. Bueno, un gusto. Giovanna Sosa, hola Vengadores. Siempre los escuchamos con mi marido. Un saludo desde Melo, Uruguay. Richard y Giovanna.
Raíla nos escucha desde el sur de Chile, ¿eh? Dice, son admirables, lo mejor de cada noche.
¿Qué parte del sur de Chile?
No, no especifica. Del sur de Chile, será de Puerto Montt.
En todo el sur de Chile.
Claro, pero es muy grande todo el sur de Chile. ¿Y al sur de qué? A mí me gusta saber de cada ciudad, dónde es, todo eso.
Bueno, no dice.
Bueno, esperamos ese detalle, ¿eh? Acá pregunta, dice Camilo Nicolás, ¿cómo Manchita cuida el agua? ¿Se acuerda Manchita, el gato de ayer?
Sí, el gato de ayer.
Dice, mi gato toma agua de la canilla únicamente y me rechaza los tarros con agua. Mira qué mañoso. Anda sobre los techos en este momento. Saludo de un estudiante de medicina estresado que los escucha seguido, dice Camilo Nicolás. Gracias.
Bueno, Rosemary Pintos en Montevideo, saluda. Carlos Gaitán, Carlos de Entre Ríos hoy. Varado en Mendoza desde hace 40 años, 40 días. Por suerte ustedes siguen haciendo el programa. Bueno.
Muy bien. Noemí Caballero dice, hola amigos de La Venganza, soy Noemí de Mendoza. Hoy es mi día porque seguro leen mi mensaje. Sí, efectivamente.
Efectivamente. Parece mentira, mirá cómo se me pone la piel ante esa demostración de que cada vida tiene un sentido.
Bueno, no sé si es una demostración de eso.
Son mi compañía de todas las noches, espero ansiosa que llegue la hora del comienzo del programa. Son la frutilla del postre. Besitos a Ale, Patri y Gillespie. Los aprecio como si fueran mis amigos.
Uy, los tiene bronca entonces. Cristian Humberto Llana Vívar. Hola muchachos, llegué a escucharlos gracias a una recomendación que hizo André Buenafuente en uno de sus programas radiales en España. Sí, señor. Un saludo a la distancia, como tiene que ser, y a seguir lavándose las mismas, desde Santiago de Chile. Saludo internacional. Nos escucha en Santiago por recomendación de André Buenafuente, nuestro amigo en Barcelona. Dale.
Alejandro de Montevideo dice, el maestro siempre dice que le aburren los oyentes que escuchan hace 30 años. ¿Sí dice eso usted? No sé. Yo no los conocía, me los crucé de casualidad en FM del Sol, volviendo desde la casa de una amiga. Los conozco hace 2 años y es el mejor programa que conocí en mi vida, dice Alejandro.
Hay que salir más seguido, señor. Acá, Cristina Álvarez Galeano pide Moritat desde San José de Mayo. ¿Cómo era, es Moritat?
Sí, señor, es esa.
Bueno,
también llamado Mac the Night.
Claro, sí. Bien. Sí. ¿Qué más?
Miriam de la Paternal, barrio de tango, dispuesta a bailar con alguno que cabecee. Un saludo con el corazón.
Bueno, Nelly Montero, son las 11:30 en Montevideo, amaneció nublado y ahora sale el solcito. Esta noche nos comunicamos por El Espectador. Hasta luego. Dale.
Luis de Virrey del Pino, provincia de Buenos Aires, ahí en La Matanza, dice, muchachos, no sé cuándo leerán esto, pero hoy en una nota vieja, de no sé qué año, el mago Capria dijo algo de Dolina. No me acuerdo qué. Muy impreciso mi mensaje.
Bueno. Pero qué suerte. Es imprecisión. ¿Qué habrá dicho el mago Capria? Forma parte de nuestra galería de ídolos,
sí.
Jugadores con los cuales sí. Uno ha disfrutado, y además un hombre inteligente, de buen lenguaje, y realmente una persona admirable, el mago Capria, dentro y fuera de la cancha.
Capria no fue el que le... ¿Capria no fue el que metió como 5 goles a Boca en un partido? ¿O 4?
No la vida a Boca, Dios mío.
Sí, sí, creo que fue él.
Dale, dale.
Quería pedirle al sordo, dice Cristian de Córdoba, aunque sea un poquito de Quiero Verte Una Vez Más, de Canario y Contursi.
Sí, sí. Sí, sí. Sí, ya se lo vamos a pasar al sordo.
Bueno.
Cada dibujo eso. Quiero verte una vez más. Amada mía, hay una parte interesante de la letra que siempre marcaba Horacio Ferrer. Algo así como que no puedo recordar por qué te fuiste. Y le llamaba la atención a Horacio ese no poder recordar la razón del quiebre del amor. Y a veces parece tan increíble que uno no puede recordar qué es lo que pasó. No puedo recordar por qué te fuiste. Dale.
Dice aquí Yamil de Córdoba Capital, al merecido número de audiencia que tienen en la radio, deben sumarle todos los que, como yo, escuchamos el programa descargado de internet.
No, no, señor, discúlpeme, pero ¿qué tal? Habla el dueño de la radio. Acá sí. El del rating habla. Lamentablemente no lo podemos contar a usted como oyente. ¿Dónde me dijo que escuchaba, señor?
En internet, no. Porque descarga los...
No, en internet es otra cosa. Nosotros, cuando vamos a pedir guita a los anunciantes, nos preguntan cuántos oyentes tenemos por radio, ¿entiendes? Bueno. Y el tipo, cuando le decimos, no, tenemos uno que nos escucha por el lado, señor, no, ¿qué le voy a vender a ese? Dice.
Al revés, me parece...
No, señor.
Está fuera de lugar, es usted que está midiendo mal, me parece.
¿Cómo que estoy midiendo mal?
Y porque está midiendo solamente en la radio, tiene que andar midiendo todo.
Sí, ¿dónde tenemos más oyentes?
Yo
¿en
creo...
la radio, en internet o en dónde?
Es que la radio es internet ahora también, o sea, ya no...
Ah, bueno, entonces ¿qué me está hablando?
Bueno.
Pero es diferente los que escuchan el programa descargado, que ya ni siquiera es la radio, lo escuchan por YouTube, por Spotify, por otros...
Sí. Plataformas. Y los que lo escuchan de ojo,
¿cómo es?
Y qué sé yo.
Están al lado de alguien que escucha.
Claro, exactamente.
A mí el otro día, en mi cuenta de Spotify, me recomendaron, dice, sugerencias para ti, según mis consumos. Dice, la venganza será terrible. Me recomendaba este programa.
Bueno. Sí,
y algún mensaje más.
Me aconseja escuchar canciones cantadas por mí.
Claro.
Dale. Tengo algunos mensajes más, ¿eh?
Bueno, dale, léelo.
Alejandra Lingua, del norte de Santa Fe, dice, hoy viendo un video de Le Luthier, descubrí sentado a usted en la primera fila del teatro viéndolo.
Oh, sí.
Unos genios igual que usted.
No, calcule, yo soy el que los va a ver a Le Luthier. Cada uno en su lugar. Bueno, ¿qué va?
Bueno, Estela de Mar del Plata, Dolina, te admiro y te quiero. Me hace muy feliz escucharlos. Bravo por el trío sin nombre.
Bueno, si le parece, hacemos una pausa.
Sí, por favor.
Muy bien. Entonces.
Dale, dale.
750.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM750.
Una señal. Te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos. A través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credicop responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750. Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am. 750.am. Una señal en la web.
AM 750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM 750. Estamos cada uno en su casa cumpliendo la cuarentena obligatoria. Pero recuerden que también estamos en contacto en las redes sociales a través de arroba lavenganzaradio. Y en el WhatsApp de los oyentes, a donde recibimos mensajes solamente de texto, es el 6585-5580.
Hemos hablado muchas veces de Franz Anton Mesmer y el mesmerismo. Resumen de lo publicado. Allá por el siglo XVIII formuló este hombre la teoría del magnetismo animal, que explicaba que todo ser vivo irradiaba un tipo de energía similar al magnetismo físico de otros cuerpos y que podía transmitirse de unos seres a otros. Esa energía tenía para Mesmer una aplicación terapéutica. Mesmer afirmó que un fluido único y sutil permeaba todo el universo y unía y conectaba todos los cuerpos. Aseguraba que todos los males corporales se debían al magnetismo bloqueado. Usted, señor, anda con el magnetismo bloqueado. Mesmer, que era austríaco, entonces era Mesmer y no Mesmer, se instaló en París a partir de cuando vamos a nombrarlo entonces como Mesmer. Póngase de acuerdo, está en Austria o en París, señor Mesmer. Las terapias grupales consistían en un círculo de 20 o más personas sentadas alrededor de un balde, sosteniendo cada una de ellas una varilla. Entonces metían la varilla dentro del balde y el flujo magnético circulaba entre los asistentes, que además se tomaban de la mano. Era una cadena mesmérica. Sus sesiones empezaron a aparecer aquí entre nosotros, ¿no? Orgías. Hombres y mujeres, ¿eh? Hombres y mujeres se vestían ligeramente para que mejor fluyera el magnetismo. Vengan en agua, señora, porque si no, no le fluye el magnetismo. Se daban masajes unos a otros, aproximaban sus muslos y se observaban en espejos instalados en las paredes del gabinete. Después de muchos años de fama, se metió la ciencia a investigarlo a este señor. El informe de la comisión fue demoledor. Mesmer tuvo que abandonar París, volvió a Viena, pero allí fue acusado de sospechoso de jacobinismo y lo encarcelaron. Tras demostrarse su inocencia, terminó pidiendo limosna. Bueno, murió en 1815 a los 81 años de edad. Poco tiempo después, el interés por el mesmerismo estaba adormecido. Pero no se había perdido del todo. Aparecieron tipos que lo reprodujeron a su modo y no le dieron bolilla a las advertencias académicas. El doctor John Elliotson, un escocés que fue buen amigo de Dickens, de Thackeray y de Wilkie Collins, aquel famoso novelista de quien se dice que ha escrito la primera novela policial, que vendría a ser La Piedra Lunar, novela cuya lectura recomiendo calurosamente, ¿no? En La Piedra Lunar hay un personaje que se llama Betteres, que es el mayordomo, que explica todos los problemas que se plantean en el mundo citando el Robinson Crusoe de Daniel Defoe. En realidad lo está cargando todo el tiempo a Daniel Defoe, a quien Wilkie Collins odiaba. Y ese personaje era el mayordomo, Betteres, y dice, en la página tal, el Robinson Crusoe dice tal y tal y tal cosa. Bueno, pero disculpen que me metan estas cosas. Todos estos tipos conocían al doctor John Elliotson, eran amigos de él. Y Elliotson muchas veces provocó la consternación de sus colegas por su defensa de causas poco ortodoxas. Siempre estuvo a la vanguardia de su profesión. Fue uno de los primeros en Gran Bretaña en usar y promover el estetoscopio, incluso con usos que no eran los indicados, ¿no? Agarraba un estetoscopio y se limpiaba las orejas. Esto lo digo yo como una suposición. Y uno de los primeros también en usar la acupuntura. ¿Usted qué piensa? ¿Quién fue el primero en usar la acupuntura? ¿Un chino? No, el doctor Elliotson. Fue también presidente y fundador de la sociedad frenológica. La frenología, recuerden ustedes, fue la teoría que afirmaba la posible determinación del carácter de una persona. Por ejemplo, la forma del cráneo, de la cabeza, de las facciones, ya te decían qué ibas a hacer. Incluso la policía utilizaba estas convicciones para, mirándole el escracho a un tipo, discernir si era culpable o no de asesinato. Bueno, en relación al magnetismo animal, el entusiasta Elliotson recibió las visitas de algunos mesmeristas rezagados y empezó a practicar esa disciplina. Hizo, junto al francés Jules Dupotet, algunas demostraciones en el anfiteatro universitario. Cuentan que el salón de actos estaba abarrotado de pacientes fácilmente sugestionables, que son los mejores pacientes. Ante la presencia de dos ayudantes incapaces de disimular su optimismo coercitivo, los pacientes ejecutaron con obediencia lo que de ellos esperaba. La pantomima de trances, ataques y curaciones resultó perfecta. La influencia curativa del magnetismo creció. Elliotson se convirtió en un apóstol del magnetismo animal y en las salas del hospital, sometidas a su jurisdicción, reinaba el resurgimiento mesmérico. Iba la gente ahí, se curaba, pero de enfermedades que incluso no tenía. Elliotson no tardó en anunciar nuevas demostraciones públicas en el salón de actos del hospital. Y fíjense qué interesante. Dos mujeres, las hermanas Elizabeth y Jane Okai, fueron la revelación de las presentaciones mesméricas del doctor Elliotson. Se presentaron como epilépticas, ¿qué tal, cómo está? Y en el curso de varios encuentros alcanzaron fama legendaria como pacientes curadas en trance. Pero parece, dice acá el cronista, que las hermanitas, ok, tenían presentaciones histéricas para repartir. También habían alcanzado notoriedad en una comunidad pentecostal de una iglesia próxima, donde entraban en éxtasis para hablar en lenguas. Por lo tanto, tenían don de lengua, ¿vio? Por lo tanto, mientras en la iglesia hablaban en la lengua desconocida de Dios, en los salones del Dr. Elliotson, su repertorio se transformaba y entonces reaparecían como pacientes en proceso de cura gracias al mesmerismo. Un día, un pentecostal, que se enfermó en serio, de verdad, fue al hospital y vio a las hermanitas en el anfiteatro médico y empezó a los gritos. Cuando las autoridades tomaron nota de que Elizabeth y Jane Okai, especialistas en éxtasis, se repartían entre la iglesia y el anfiteatro, el escándalo alcanzó tal magnitud que la Junta de Gobierno de la Universidad amonestó a Elliot. Le dijo, escúcheme, aquí estamos jugando. Fue conminado a interrumpir sus demostraciones. El doctor Elliotson reaccionó con indignación. Dijo. Afirmó que Mesmer y él habían identificado una nueva fuerza de la naturaleza y que ofrecían la posibilidad de explotar una poderosa maquinaria para la regeneración de la especie humana. No para la degeneración, no, para la regeneración de la especie humana. Muy bien. Las autoridades le dijeron que estaba loco. Mire, usted está loco. Y Elliotson presentó la renuncia, claro, imagínese. Usted trabaja en la universidad. Usted es, digamos, Horacio González. Trabaja sí. en la universidad. Y viene el director y le dice que está loco. Usted, yo renuncio. Bueno, Horacio González hizo lo mismo. Ah, no, Elliotson. El doctor Elliotson. Pese a todo, siguió practicando con éxito ya en el terreno privado, ¿no? Y libre de las trabas burocráticas de la universidad, pudo seguir adelante con sus prácticas magnéticas sin abandonar la medicina convencional. Ahora, el asunto no terminó aquí. Las actividades mesméricas de Elliotson llamaron la atención de otro médico. Era el doctor James Braid, un cirujano también escocés. La noche del 13 de noviembre de 1841, el médico escocés James Braid asistió a una demostración pública de magnetismo animal. Dicen que Braid se hallaba en un estado de escepticismo irritable y total. Afirmaba sentirse plenamente inclinado a ponerse en contra del menemismo. No del menemismo.
No.
Como cualquiera. El mesmerismo, señor. Pero pasó algo. Tras presenciar la demostración, Braid creyó. Se hizo menemista.
No. No, por favor.
Ah, no. Sin embargo, creyó que los trances eran auténticos y al mismo tiempo constató con satisfacción, y aquí está la diferencia, que no dependían de una fuerza o emanación especial que pasaba desde el cuerpo del operador hasta el cuerpo del paciente. Lo que decía Braid era lo siguiente: el mesmerismo y su energía curadora es un verso, un embuste, pero la sugestión y el trance en que entraban los pacientes no. Así que lo que curaba era el poder de la sugestión. Yo ya, ¿qué le dije, Guile?
Sí.
Antes de empezar el programa. Bueno, no le dije esto.
Sí.
Pero bueno. Braid asistió de nuevo a las demostraciones y creyó haber identificado la causa de aquellos misteriosos y súbitos ataques de sueño nervioso. Y les puso un nombre. Hipnotismo. Y luego se llamó hipnosis. Atención, el trance hipnótico ya se conocía. Era algo que sucedía con Mesmer, como dijimos, con el marqués de Puysegur. El marqués lo llamaba sonambulismo artificial. Y era más o menos lo que hoy conocemos como hipnosis. El abad José Custodio Di Faria, otro que lo había practicado, lo llamaba sueño lúcido, pero nadie había estudiado por qué se producía. Y el nombre lo inventó James Braid. Braid se dedicó al estudio de esa cuestión y bajo la ya conocida denominación de hipnotismo, explicó y descubrió otras cuestiones de este proceso en términos, bueno, que habrían resultado incomprensibles para Mesmer. Le dio una carnadura más científica. Braid advirtió que el paciente no podía abrir los ojos mientras estaba en trance, lo que le llevó al convencimiento de que el trance era provocado por una especie de agotamiento neuromuscular inducido por la mirada fija e intensa del operador. Con el fin de confirmar esta intuición, invitó un amigo a la casa. Le dijo, che, vení, sí, que te voy a hipnotizar, le dijo. Le pidió que mirara sin parpadear el cuello de una botella de vino durante el tiempo necesario para producir una importante tensión en los músculos oculomotores. Se llaman así, señor.
Sí, señor. ¿Cómo
se llaman los que mueven?
Lo entendemos.
Los ojos oculomotores. A continuación, describió los resultados en los siguientes términos. Al cabo de 3 minutos, sus párpados se cerraron. Qué tango, ¿eh? Dejó caer la cabeza y se le desencajó. Tiemblo en seguir leyendo.
Sí.
¿Qué se le desencajó?
Va empeorando, ¿eh?
Sí, sí. Emitió un gemido y al punto se sumió en un profundo sueño. Su respiración se tornó lenta, profunda, estertorosa. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás? Estertorosa.
Qué actriz, ¿eh?
Al mismo tiempo, la mano y el brazo derecho, o sea, este, se vieron agitados por ligeras convulsiones. ¿Qué estará sucediendo? Braid repitió el experimento con su mujer y su mayordomo. Un menaje a trois.
Por favor.
Y tras obtener el mismo resultado en ambas ocasiones, llegó a la conclusión de que él tenía razón en todo, en una palabra. Todos los fenómenos, insistía, debían explicarse como resultado neurológico de una mirada fija, un reposo absoluto del cuerpo, una profunda concentración y la supresión de la llamada respiración concomitante. La fijación sostenida de la mirada paraliza los centros nerviosos de los ojos y sus dependencias. Bueno, el tipo desarrolló una técnica especial para inducir al trance. Tenía, lo que te hacía ahí, te sentaba y fijación de la vista, bueno, todo lo que hacen hoy en día los hipnotizadores, ¿no? Bueno, sus técnicas finalmente se combinaron con sugestiones verbales, aunque al principio él las desdeñaba, pero no, empezó a chamullárselo a los tipos. Y Braid destruyó definitivamente el magnetismo animal, que ahora sí desapareció para siempre. Pero se entusiasmó y se mostró tan crédulo como los mesmeristas, a los que él criticaba, pero ahora con su nuevo descubrimiento. El tipo empezó a creer que la hipnosis curaba todo. Casi las 2/3 partes del libro que lo hizo famoso están dedicadas a narrar increíbles y espectaculares procesos de curación bajo la influencia de su descubrimiento, incluyendo sordos que se despertaban curados de la hipnosis. Relató más de 50 casos tremendos, y en casi todos ellos Braid afirmaba haber logrado importantes mejorías. Demasiado entusiasmado con su descubrimiento, perdió precisión y empezó a quedar apartado del mundo médico. En 1860 quiso ser hipnotizado para engañar a la muerte, que le llegara la muerte en el momento de trance,
y no sentir nada.
Pero se durmió y se murió. Tenía 65 años. Vamos a escuchar, en homenaje a esta invención que a partir del mesmerismo hizo Braid, el tango Sueño Querido, en una de las 2 versiones de Carlos Gardel. Thank you.
pasó y ya deseaba recorrer el mundo, se me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y el ala de mi sueño para no renovar. Mi porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era puro para seguir con fe, soñaba el sol de mis primeros años sin verlo desde año, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espaldado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yermo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás. Ser bueno y solo fui romántico Quijote para el mundo que se rió de mí. En la amistad y en el amor fui traicionado y en la mitad del pecho me clavó el dolor. Todo ilusión tan solo fue que se fumó con la primera estrella del amanecer. Casi me pierdo en esa noche oscura, soñando en las alturas, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Era Carlos Gardel, en La Venganza Será Terrible, Sueño Querido.
ADUMILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, haciendo la cuarentena, como ustedes seguramente. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, mamá, vienen invitados. Un informe completo para recibir invitados en casa y tener todo bajo control. Acá dice, muy bien. Es muy importante, amigo, saber con antelación, además del número de invitados, ¿dónde se va a colocar cada elemento? ¿Qué significa?
No, me imagino que si van a comer los platos, los cubiertos.
¿Tú? Claro. Elegí un buen catering Hepburn. Y dice, primero, genera un lindo ambiente. Ah, sí.
Sí, una agradable.
Amable, distendida, que no invite malandras.
No. Por ahí se
¿sabe lo que tiene que hacer? Lo que hay que hacer es que no todos tienen esta habilidad que voy a describir. Es hablar sonriendo.
Ah, sí.
¿Puede hablar sonriendo?
Sí, puedo. Sí, no puedo hablar serio.
Sí, no.
Bueno, dice, cuidá la escenografía también. La iluminación es fundamental, sí. Si es de noche, prenda la luz.
No, se refiere.
Claro, van a andar todo al oscuro comiendo, tanteando.
Por ahí poner algunas lámparas de pie, algún música, algún incienso prendido.
¿Algún qué?
Incienso prendido.
¿Incienso? ¿Para qué quiere prender el fuego al incienso?
¿Quién viene, el Papa?
Para que haya un aroma agradable cuando la gente entra.
Bueno. Sí, pero después le queda el gusto a incienso, le queda a los sándwiches, en todas las cosas.
A los sándwiches. ¿De qué es este sándwich? ¿De incienso y qué? Sí. Bueno, eso para el invitado, si la comida tiene gusto a incienso, échele bayonesa, algo así, que le dé otro gusto, ¿no?
No, pero lo que es verdad que el incienso, como dice acá el señor, armoniza el ambiente y hace que tengamos una energía, digamos, compatible el uno con el otro.
Claro, eso está bien, discúlpeme, ¿usted qué está pretendiendo?
No, yo no estoy pretendiendo nada.
Usted me invitó acá a tomar algo, qué sé yo, pero primero me apaga la luz. Después me pone fuego ahí en el rabacillo ese y ahora me está diciendo que uno con el otro, ¿qué? Escúcheme.
Yo lo que le digo...
Dame los calzoncillos con el mo.
No. Lo que le digo desde el corazón... Es que yo lo siento...
Ah, ¿qué le gusta con...?
No. Yo lo siento vibrar, así como siento que la vibración de todos nosotros, de todo este encuentro...
Sí. Yo estoy casi gritando.
Bueno, claro, sí. Estamos claro. en una longitud de onda pareja, digamos.
Sí, a mí me rechinan los dientes.
Por ahí hace un poco de frío, no. De verdad. Póngale más leña al coso, a la tupa.
Sí.
No, a mí bueno, me predispone el incienso a eso.
Acá lo que dice el señor, dice, póngale vida, póngale velas, guirnaldas de luces para la zona de baile, si es que la hay. ¡Epa! La decoración tiene que ser adecuada al entorno y al horario. Si es una fiesta campestre, utiliza manteles y vajillas alegres. Si por el contrario se trata de una casa de diseño, alquilar...
Manteles tristes.
Sí. Si hay camareros, deben ser amables.
Sí, claro.
Porque si viene el tipo con toda esta cosa vibratoria que tenemos, buena onda, sí. Viene con la mano en el bolsillo y una escarabenta y dice...
No.
¿Qué querés, macho?
No, ahora se usa mucho el camarero... canchero, hipster.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo la estás pasando?
Sí. La llevo.
No.
Estoy vibrando, men.
Bueno, por eso. Tiene que decir que todo es encantador,
Ay, todo es encantador, mozo. Bueno, si hay camareros, deben ser amables. Y con un aspecto impecable. ¿Cómo sería un aspecto impecable?
Bueno, vestido de negro, por ejemplo, de camisa negra, pantalón negro y zapatos negros, que es impecable.
Claro, porque
es demasiado, hay algunos
que vienen, que usted lo ve, parece Dorio.
No. Yo le digo, yo lo impoluto.
Sí, por eso le digo.
Sí.
No. Le digo que lo impoluto lo prefiero blanco y no negro.
Bueno,
cuando uno es limpio, se nota más que está limpio cuando es blanco.
No.
El coso blanco, ¿no?
Pero acá como el señor quiere vestir a todo de negro, acaba de decir.
El negro además no se nota en las manchas. Por ejemplo, el mozo tiene un pedazo de huevo frito que se le cayó
sí.
en el negro y se nota que es...
Sí, pero el negro sufrido, más sufrido, ¿eh?
Bueno, cuida el detalle. No olvides ningún rincón. El baño lo visitarán todos. Ah, sí. Porque mis amigos son así. Son muy de
no, que es verdad. A lo largo de la noche, 3, 4 horas o 5 en una casa, naturalmente todos vamos a tener que ir al baño.
Sí,
¿Cuál
sí.
es la cuota de baño por persona recomendada?
Yo no voy nunca.
Bueno, baño,
no le voy, no le piso.
Sí, pero igual hay que hacerlo, el baño. Si no, usted parece de los que no pagan impuestos porque no usa la ruta 3. Bueno, la ruta hay que hacerla.
Bueno.
Baño tiene que haber.
Y por lo menos una vez, dos veces por persona se cuenta.
A lo sumo 3 veces, a lo sumo.
Sí, dan caso.
Bueno, sí, pero
Manuel Moreira, por ejemplo.
Claro. Pero ¿cuántos baños pone, por ejemplo? Yo hago una fiesta de 40 personas. ¿Con un baño va a alcanzar o tengo que pensar en otro?
No, porque mire, a veces van todos al mismo tiempo. Eso sí. Se lo digo a veces a mi psicoanalista. ¿Por qué será, digo, que a veces no va nadie al baño, a veces van todos? Me dice, así es la vida, me dice.
No, para eso...
Yo le iba a decir, porque el otro día hice una fiesta en mi casa, le iba a decir eso, pero no se lo dije porque no lo invité.
No, claro, entonces no...
Porque mi psicoanalista es Rolón.
Nadie invita al psicoanalista.
Y si yo le decía que no lo había invitado, por eso no es malo tener un amigo psicoanalista, porque lo tenés que invitar a todas partes.
No, pero igual usted no puede psicoanalizarse con un amigo.
¿Por qué?
No, está prohibido por el club de psicólogos.
¿Por qué está prohibido? ¿Qué le pasa?
Es pésimo eso, señor, porque el amigo no puede hacer la transferencia.
¿Qué transferencia? ¿Qué me viene? ¿Qué se cree que estoy vendiendo un auto? ¿Está loco?
No, señor, la transferencia psicoanalítica.
Bueno.
Hay un proceso de transferencia.
El caso es que acá, en la cosa de los detalles dice, si no dispones de un mantel de nilo para la mesa, utiliza uno bueno de algodón, o individuales, siempre de tela, o diarios, ¿no?
Bueno, no.
Es indispensable que cubra por completo las patas, en el caso del mantel, ¿no es cierto? Las patas de cada uno de los invitados.
No, las patas de la mesa.
Ah, las patas. Bueno, si cubre las patas de la mesa, también le cubre las patas de los invitados.
Sí.
Usted para evitar que se usted... huele el sí. mantel en los días tormentosos, sáquelo. Existen las pesitas para las puntas de muchos diseños. Ah, le pone pesas
claro,
en el mantel para que no se le huele. Incluso algún invitado muy endeble, muy esmirriado, le pone unas pesas para
no,
que
es no para se el mantel.
Si es en el patio un día de mucho viento, se le vuela el mantel más despacio, pero se le vuela el invitado, no tiene que estar corriendo por la vecindad.
No, ahí se está el tipo toda la noche.
Son unas pesas que se le pone al mantel, que son unas simpáticas bolas de plomo que cuelgan.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí. ¿Amigo suyo, señor?
No, bueno, señor. Eso se le pone en cada punta y hasta sí. le digo que es una ornamentación agradable para las...
Sí, sí, claro. Acá dice, la panera... debe contar con diferentes tipos de panes. De esa
claro.
manera será más vistosa, no todo el mismo marroco.
No.
Están los panes saborizados.
A mí me encantan los distintos tipos de panes.
Claro, con cebolla, sí. con ajo, con especias.
Que parecen pizza.
Claro.
El pan negro, blanco.
Ahora, pone toda esa variedad de panes saborizados y no hay un pan común.
No, eso en algunos restaurantes pasa eso. Hay unos panes todos. Que van de la pizza hasta la torta frita, todo.
No hay. Pero el pan como complemento tiene que ser más bien neutro. porque si
sí, no... claro, porque si, ¿sabes qué pasa? Se te comen todo el pan y después sí, sí. No comen la comida.
Sí, para eso no pida comida, coma la panera y se va.
Claro, que es lo que hago yo.
Propina.
Bueno, pensá en grande para ser grande. No debes ahorrar en la comida, miserable. Tienes que ser de la mejor calidad. Ni tampoco ahorres en flores.
En flores, claro, para los
amigos. En el barrio de Flores. Es increíble cómo unas flores pueden cambiar un espacio.
Claro.
Es increíble.
En el medio de la mesa pone un arreglo floral, una maceta o algo con flores. En el medio de la mesa queda espectacular.
Pero una maceta
pero
no.
Para mí no fue importante la comida, ¿eh?
Bueno, pero un toque así de plantas, de flores, los aromas, los colores, levanta la fiesta.
Después,
ya de aromas estamos con el incienso suficiente, ¿eh?
¿Cómo?
Ya de aromas estamos cubiertos con el incienso.
Porque... Sí, de aromas ya estamos hasta la pera.
Señor,
te voy a dar unos consejos generales. Sí. Festejalo todo. La vida es demasiado corta y hay que llenar de alegría, amigos, risas. Cualquier excusa es válida para festejar. No solo los cumpleaños y aniversarios.
Sí.
Festejá, qué sé yo. Cualquier cosa. Deja fuera la etiqueta.
No, la etiqueta de ir de traje, rigurosa etiqueta, hay que dejarlo afuera. Ir más, claro, más relajada, el vestuario, más así.
Me creo todo también, ¿eh?
Claro.
Sé vos mismo. Sé vos mismo a... Dice acá.
No.
Sé vos mismo a...
No.
Yo estoy leyendo lo que dice acá.
No, y además es sé vos mismo, no sé vos mismo.
No, sí, está bien. Sé vos mismo a... Pone una raya y le pone la...
Bueno, pero no lea
no,
textual todo lo que le dice.
Es sé vos mismo o sé vos misma.
Ah,
mismo.
Bien,
claro.
Combina distintas vasijas. Un paisano del Canapago. Yo siempre hago eso. Porque ya toda la vajilla que yo tengo es combinada. No tengo dos iguales. Después dice, usa un viejo.
¿Cómo un viejo?
Un viejo armario como bar. ¿Cómo va a ser un viejo armario como bar? Está loco. ¿Y para qué voy a ir al bar?
¿Y qué saca la ropa mientras?
Un armario grande, entonces se mete adentro el ropero y se voy al boliche un rato. Y se mete adentro.
No, se refiere a poner una despensa, un pequeño ropero con bebidas adentro. Entonces cada uno abre las puertas, saca las bebidas del bar.
Eso no tiene ninguna gracia, señor.
Bueno.
No, se usa mucho para entrar en las bebidas con cierta teatralidad. Un carrito de bebidas.
Un carrito,
¿70?
Carrito, ¿y quién lo reempuja?
Y
el mozo.
El anfitrión. No,
anfitrión. Bueno.
Ah, usted mismo viene.
No, pero no arrastrándose.
Bueno, porque ¿sabe qué pasa? El carrito que tengo es medio yome.
Es una carretilla eso.
Tiene una rueda que está trabada de costado.
Claro, se levanta. Le va levantando el parqué a medida que avanza.
Yo le apunto al cura y le pongo el campanario. Quiero servir, ahí le voy a servir marquesa, rum, y me da vuelta.
Bueno, pero usted se puede lucir haciendo unos tragos de autor, ¿no?
Ah, ¿sí?
Sí, combinando las distintas, claro, le pone una medida de cada bebida y le pone un nombre de fantasía, invento tragos.
Por ejemplo, un poquito de granadina, soda.
Sí.
Y le pone fantasía cuisinier.
No,
pone... bueno, pero mezcla vodka, puede tener gin también.
Refrescola.
No, pero nombres más 40 fantasiosos.
¿Cómo?
Nombres puede ser de Batalla de Chacabuco.
Sí, Batalla de Cepeda.
Claro.
Si tiene le salen mal, le pone nombres de... Como Sipe Sipe, Vilcapuco,
claro, sí.
Chito, Felipe Piña.
Claro. Ahora que lo nombró, ahora que lo nombró Felipe Piña,
sí,
anoche recibí un mensaje de WhatsApp de...
Yo también.
Felipe, con un granito.
Sí. Con un emoticón que era Belgrano.
Belgrano, exacto.
Que lo tenés. Bueno,
saludos a Felipe.
Últimas cosas, El presupuesto no debe ser un impedimento. No, señor, si tenemos
plata... hay que tirar la casa por la ventana, una vez en la fiesta.
Hay tres elementos claves que no son caros. Amigos, música y decoración. Sin embargo, yo no he gastado en mi vida más plata que en amigos, en música y en decoración.
No, no, pero espere. Está comparando niveles distintos. ¿Usted está poniendo a los amigos a la altura de la decoración?
Y, en alguna
¿es un adorno? Es
parte de la decoración.
No, no. El amigo no es un adorno.
Sí, yo tengo algunos amigos que son medio de adorno. Que van ahí, a los 20 minutos ya están mamados y se animan la fiesta.
No, un amigo es un hermano que se elige.
Qué bien, qué lindo. Oh,
pará, dígalo de nuevo, un momento. Yo creí que este programa no servía para nada. Y ahora me convencí.
Un amigo es un hermano que se elige.
Qué bien, qué lindo.
Qué bien el señor, ¿eh? Porque ahora explíquemelo.
Bueno, porque vio que a los hermanos usted no los elige. Le nacen a los padres y bueno, y ahí están, en el cuarto de al lado, tiene que compartir cosas.
Ahora, yo no tengo hermano. Entonces no lo entiendo bien.
Claro, bueno, a usted le falta la experiencia fraternal para poder compartir.
Claro, a lo mejor por eso no lo alcanzo a comprender lo que dijo usted.
Claro, debe ser. Sí, pues.
Bien. Viva el domingo, dice aquí. Es el momento perfecto para reunir amigos. Recordá que el fin de semana termina el lunes por la mañana. El lunes por la mañana. Ajá. Disfrutá de la luz del día. Organizá un almuerzo a la italiana. Una sábana a modo de mantel. Carnes asadas. Una ensalada con distintos aderezos. Un buen vino o limonada y un plato de fruta. Es un plan refrescante, barato y divertido.
Después lo de barato no lo entiendo. ¿No?
Sí. Los temas mexicanos nunca fallan, Quesadillas, sí, guacamole, machos.
Sí, nachos.
Nachos
y la olas, muchos.
Enchiladas y unas buenas margaritas. Usted que hablaba de las flores recién, ¿eh?
No, eso no, señor.
Blancas margaritas que hoy desojo aquí. Yo tengo un amigo que tiene un restaurante mexicano y todo con ambiente mexicano.
Ah, eso está muy bien.
Está muy bien, muy alegre.
Todo.
Además, usted sabe que...
Los mozos lo llaman a tiros, por ejemplo.
No, señor, usted sabe... Que gran parte de la comida mexicana es afrodisíaca.
Ah, sí. Sí, bueno, que a mí me contaba mi amigo Jaime Muñoz Vargas que en México todas las comidas terminan mal.
Porque, sí, claro.
Nadie llega al final de la comida.
No conocen el postre.
Claro, porque la lujuria se apodera de ellos y ahí nomás.
¡Ándale!
Bueno, esto es todo lo que quería decirles acerca de cómo crear un clima. Lo principal, acá dice, mirá, noche de maridaje de queso, lo que decía yo de la lujuria.
No, maridaje.
No, maridaje.
Maridaje de queso, ¿qué estamos hablando?
No, es una tabla con distintos tipos de quesos y varias variedades también de vino. Entonces se va, come un pedazo de queso, un poco de vino, pan.
Claro, y ya estamos.
Sí.
Sí, la terminación AGE es lo de maridaje. Es una terminación parecida al ero que usted me
dijo. Al ero, bueno, al ero.
Sí.
Todas
sí.
las cosas que terminan en ero.
Sí.
Y bueno, hay que desconfiar, ¿no? Hay que desconfiar.
El material bueno, la poner.
Esto, este protocolo para crear ambiente. Ambiente, ¿no es cierto? Ambiente. Y no, ahora,
sí.
¿Qué pasa cuando ese ambiente se sobrepasa?
No, es difícil porque no se puede volver atrás cuando un ambiente se le va de las manos.
Por ejemplo, la discusión política.
No, ahí se arruina todo.
Claro.
No, yo creo que hay tres temas prohibidos. Política, religión y
política. Y pues,
no me acuerdo cuál es el tercero. Política, religión.
Medicina.
Y dinero. Dinero.
El señor se olvida porque estaba pegado a la mesita de los tragos.
Sí. No,
maridaje. El maridaje extrañado.
Sí, está maridando desde que llegó. El señor.
Por favor, señor. Dinero, política y religión no se puede hablar.
Tres cosas hay en la vida. Dinero, política y maridaje. Bueno, extraordinario. ¿Qué me dice de la siguiente sección de este programa?
Bueno, mire, tras la pausa
sí.
vamos a convocar a este fogón al trío sin nombre. ¿Qué le parece?
Muy bien. Hagamos entonces una pausa.
7:50.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas. No tocarte la cara. Y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo. No es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
7:50. Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Minutos, el cielo está nublado en Buenos Aires. Humedad 75%, temperatura 14 grados 7 décimas. La cuarentena se extenderá hasta el 24 de mayo, pero se flexibilizará en el interior del país. Desde la Quinta de Olivos, Alberto Fernández anunció la decisión, acompañado por Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. El presidente precisó que la tasa de duplicación del virus está en promedio por encima de los 25 días, a excepción del área metropolitana de Buenos Aires, y que por eso allí seguirán las mismas restricciones.
Habíamos dicho que el tiempo de duplicación de casos tenía que estar entre 15 y 25 días. Para pasar a la reapertura progresiva, hace falta que el tiempo de duplicación de casos sea superior a los 25 días. Eso se ha logrado en toda la Argentina, menos en el AMBA. En conclusión, el decreto que estamos dictando ahora, lo que va a disponer es que toda la Argentina, salvo la zona metropolitana de Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, todo lo demás pasa a la fase 4, mientras que el AMBA sigue en la faceta T. ¿De acuerdo? Esto no es ni un avance ni un retroceso, es trabajar con seriedad. En Ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana de Buenos Aires, siguen las cosas como están hoy. La cuarentena se extiende hasta el 24 de mayo. Hasta el 24 de mayo vamos a seguir con el procedimiento actual.
Además, el mandatario adelantó que quienes regresen a sus trabajos deberán descargarse una aplicación en el celular para poder controlar su estado de salud.
Y hay algo que les quiero contar y que en los próximos días Santiago Cafiero les explicará más en detalle, que es que a medida que nosotros vayamos autorizando actividades y las actividades que los gobernadores vayan autorizando, todo el que vuelva a trabajar tiene la obligación de bajar una aplicación del gobierno nacional que se llama Cuidar. En esa aplicación uno se somete a un autocontrol y eso nos permite hacer un seguimiento de la persona en lo que es su calidad sanitaria.
Se postergó el debate mixto en diputados. La Cámara Baja continuará el fin de semana con las capacitaciones a los legisladores para realizar ajustes técnicos a la plataforma digital. Este sábado habrá simulacros parciales a puertas cerradas.
Patria grande.
Brasil volvió a romper su récord diario de muerte por coronavirus. Solo en las últimas 24 horas, el país registró 751 fallecidos por el COVID-19. De esta manera ya son casi 9.900 las víctimas fatales y más de 145.000 las personas infectadas. Está nublado el cielo en Buenos Aires, humedad 75%, temperatura 14 grados 7 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750 y este es el momento en el que sumamos a este fogón virtual al trío sin nombre.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo les va? Está Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Y tengo entendido, porque hoy estuve toda la mañana reunido virtualmente con las autoridades de la radio.
Bien, ¿haciendo qué?
Que están, nada, reuniones.
El cagüeteando.
Sí. Qué suerte tiene.
Y me dijeron que están bastante conformes con el desempeño del trío en esta modalidad de que canta cada uno en su casa y después lo editan, ¿eh?
Porque sí, antes no estaban conformes.
Bastante conformes. Sí,
me dijeron eso.
Están conformes con el 66% del trío sin nombre.
Dijo, sí. Sigan adelante.
Bueno, ayer estamos haciendo una de las canciones de ayer, me sorprendió mucho, ¿eh? Tenía ahí una especie de canon, qué sé yo. Claro, solo Dios sabe.
Solo Dios sabe.
Sí, sí. Y bueno, pero esa es una de las mejores canciones del mundo.
Sí.
Realmente salió, era un disco, yo la escuché también. Sí. Espectacular.
Era un disco de Nicola Paone.
Bueno, y hoy hay dos afortunados que pidieron temas y que van a ser complacidos por el trío. ¿Qué van a hacer?
¿A quién van a complacer? A ver.
Bueno, vamos a complacer a Leo, que bueno, pidió un tema de Queen por WhatsApp. Vamos a complacerlo, digo, haciendo la canción que de Queen.
Sí, más vale.
Ah, sí, claro. ¿De qué estamos hablando, señor?
Claro,
estamos,
claro.
Estamos en el segmento musical.
¿Qué leo? Ah,
perdón. El que...
Sí, el que pidió esa canción, señor.
El que salió por video.
Bueno.
Bueno, vamos.
¿Qué canción pidieron? Phantom Girls.
No sabemos qué canción es. Phantom Girls.
Okay. Es una canción compuesta por Brian May, que hoy leí que tuvo un problema físico.
¿COVID?
No. Tuvo un problema...
Un problema de jardinería.
Sí. Después les voy a mostrar la noticia, pero tuvo un inconveniente haciendo jardinería. Pero vamos con la canción. Sí. Bueno.
Bien, hermosa versión del trío sin nombre.
Un saludo a su compositor, que ha tenido un problema.
Sí, ha tenido un problema.
Bueno, el anterior tema entonces era para... ¿Había sido Leo? ¿Para?
Para Leo.
Para Leo.
Ah, el anterior tema se refiere... Está bien.
Claro.
¿Y este, Ale?
Inconsciente colectivo para Micaela. Ah, cuidado,
para Micaela. ¿Qué Micaela?
Esto es un penal.
Esto es un penal en el minuto 44 con un expulsado de cada lado, ¿eh?
Sí, y con lluvia.
Sí, es el dramatismo total.
Sí.
Bueno, y bueno, vamos a escuchar esa canción entonces.
Bueno, adelante, por favor.
Nace una flor todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros plenamente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que te... Te pide más y más y llega un punto en que no thank you.
Trío sin nombre, Delivery, complaciendo los pedidos de los oyentes, juntando cada una de sus interpretaciones en un solo tema. ¿Ya cuántos temas hicieron en esta modalidad? Son unos cuantos, más de...
No. Sí, unos 30, me parece.
Son dos por programa, así que cuente los programas, multiplíquelos por dos y chao.
¿Chao qué?
Y chao, me voy.
Ah, bueno, no, espere. Antes de que se vaya, le decimos sí, chao al trío sin nombre, al trío sin decir chao, chao, chao. Y
adiós,
gracias.
Adiós.
¿Y qué le parece si convocamos ahora al maestro Gansé
con su recuerdo?
Sí, por favor.
Adelante.
Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Gansé. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Cacho Dolina con su babosa. Y el licenciado prensa académico, Dolina. Bienvenido, maestro. Le piden a usted Lloró como una mujer.
Ay, qué lindo. Otorro al gris, una mina ya sin chance por lo viejo, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena lo melato, y entre en llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir. Me engrupiste bien